Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas.
Bienvenidos.
Dayana Pimentel es historiadora de arte y directora del Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Monterrey. El posicionamiento de instituciones de arte ha sido el centro de su atención profesional desde 2009. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Dayana platican sobre su visión curatorial y los programas de exhibición como el pilar desde el que ha conceptualizado la visibilidad de los museos a su cargo. También platican de su experiencia creciendo en Cuba y su rol actual curando el programa de exhibiciones de Marco, donde desarrolla la importante tarea de buscar una combinación entre artistas establecidos y otros emergentes que muestran una fortaleza notoria en sus obras y discursos.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tengo una invitada estelar, una persona que llegó a Monterrey hace algunos años y ha causado grandes cambios en la escena cultural y del arte de la ciudad. Dayana Pimentel, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, Jorge Diego. Creo que estar aquí para mí es un honor porque se une, digamos, este problema de la contemporaneidad, ¿no? Un diálogo entre alguien que entiende la responsabilidad y el impacto del diseño en la sociedad y nosotros que estamos buscando que el arte contemporáneo sea el pionero, ¿no? En posicionar a esta ciudad entre las grandes de América Latina.
Claro. Y de nuevo, ¿no? Para mí, digo, ya nos conocimos cuando tenías tiempo aquí, pero yo noté un cambio radical en Museo Marco, una fuerza nueva, una visión diferente al programa del museo y una energía que cualquier institución cultural en estos días la necesita.
Sí, fíjate que bueno, primero que todo, llegar a Marco es un reto, ¿no? Es un museo que se fundó, como tú sabes, en 1991, que ha impactado a las generaciones que están entre los, que sigue impactando a las generaciones, pero digamos las personas que tienen hoy hasta 60 años fueron jóvenes cuando se hizo Marco, estaban en formación y ese museo fue trascendental para crear una perspectiva cultural desde esta ciudad. Entonces, en ese sentido, llegar a Marco inspira a reposicionarse y a decir desde dónde hay que armar un proyecto que permita que el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey retome su preponderancia en el papel de las instituciones culturales contemporáneas. Así es que un poco lo que hice fue eso. O sea, eso que tú llamas energía, lo que hice fue focalizar un programa, primero que nada en una, retomando un término que no me pertenece, que es de Abraham Cruz Villegas, pero retomando una autoconstrucción, evitando el blockbuster, evitando la importación de discursos y más bien reinvertir ese modelo. Es decir, la clave de estos 4 años del trabajo en Marco ha estado en mover hacia adelante un proyecto intelectual propio. Yo creo que ese ha sido el éxito.
Claro. No, y gente como yo llegué a Monterrey hace 20 años y yo creo que el primer día que estuve aquí o el segundo fui a Museo Marco y siempre ha sido uno de los espacios más inspiradores, más motivadores y un espacio que siento, o sea, que no puedo separar de mi vida aquí en Monterrey. Y al mismo tiempo, también cuando yo llegué a Monterrey hace 20 años, me tocaron todavía muchos de esos artistas que ahorita 20 años después estás revisitando su trayectoria en exposiciones en Marco, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy emocionante ver estas exposiciones de esta generación de artistas, porque yo recuerdo sus proyectos cuando todavía estaban, pues tal vez no iniciando, pero no llegaban al momento que están ahorita.
Cuando andaban rompiendo persianas y sacando muros a la calle y armando proyectos independientes. Definitivamente yo te diría que el modelo es atreverse intelectualmente a hablar desde otro lugar. Creo que Marco siempre ha sido un museo en sus 31 años de vida. Ha sido una institución que siempre ha exhibido buen arte. Eso es indiscutible.
Claro.
Ahora, esa energía de la que tú hablas sí tiene que ver con desde dónde tú te posicionas para armar un programa de exhibiciones que tenga una conexión con tu público. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso se arma desde ese lugar, siento yo, desde el lugar de apropiarse de lo que es una construcción cultural contemporánea, apropiarse de ella y exhibirla con inteligencia, pero también exhibirla libremente.
Sí, sí, aparte, pues regresamos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es fundamental para que exista nuevas propuestas, nuevos aires en una escena artística, que se conozca bien pues los que vinieron antes, ¿no? Y que se conozca bien lo que pasó aquí en la ciudad antes, ¿no?
Así es.
Porque a veces caemos en valles, caemos en huecos de la historia, ¿no? Donde no suceden muchas cosas. Y yo creo que parte de... Ahorita yo siento que en Monterrey están comenzando a suceder cosas muy interesantes en varias generaciones, en varios formatos, en el arte, en el diseño, en la arquitectura. Y parte de eso es... gracias a que estamos revisitando y estamos celebrando lo que ya ha sucedido aquí en la ciudad.
Sí, yo creo que básicamente por ahí andaría la propuesta y también andaría en una idea de paralelismos, ¿verdad? Es decir, de exhibir qué es lo que no hemos atendido en la escena nacional, uh-huh, en términos del arte contemporáneo y que ha tomado una preponderancia a nivel nacional. De ahí las muestras de Miguel Calderón, de Pedro Reyes, recientemente la que estaremos ya cerrando en el Museo Marco de Damián Ortega. Creas o no, Damián Ortega nunca había sido revisado, uh-huh, en América.
Claro, que es increíble, ¿no?
Esto es inconcebible, que sí, no haya pasado nunca en México. Entonces, esos pequeños gaps, digamos, que han existido en la historia de la crítica, de la curaduría y de la historia de las exposiciones en México, son de las que estamos hablando hoy. Uh-huh. Y eso nos ha permitido posicionarnos, pero haciéndolo paralelamente junto al trabajo de aquellos artistas locales, digamos, que han llegado a ocupar un lugar tanto en la escena nacional como internacional, como entonces sería el caso del colectivo Tercer Un Quinto, Mario García Torres o el colectivo Marcela y Gina, claro, ¿no? Y por último, yo te diría que este último año, incluso este atrevimiento, ¿no?, que hemos tenido de a través del Espacio Uno y del Patio de las Esculturas, comenzar a invitar a los artistas jóvenes locales.
Claro, que ya sé, o sea, bueno, ahorita estamos grabando a finales de enero, esto se va a publicar a principios de marzo, entonces para entonces ya se habrá inaugurado Leo Mars en el jardín, que justo también ya lo tuvimos aquí en el podcast y platicamos un montón.
Así es. Y vamos a tener a Leo Mars. Creo que hay que apostarle por aquellos proyectos y aquellos discursos que uno, después de 20, 25 años armando discursos curatoriales, revisando prácticas artísticas, uno puede detectar, ¿no?, que hay proyectos que van por el lugar discursivo que el público necesita enfrentarse, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me atrevería a decirte que Leo Mars es uno de esos artistas que está ubicado y trabajando desde Monterrey y que es muy probable que esté posicionado a niveles nacionales muy pronto.
Claro, o internacionales, porque ahorita
internacionales, sus
exposiciones en Pequod, en la Ciudad de México, han sido bastante exitosas.
Bueno, yo creo que lo de Jumex, sobre todo, fue una intervención adecuada, ¿no?, a ese primer piso del proyecto Jumex, con este dedo, ¿verdad?, que salió del proyecto de arte público que Ramiro Martínez y yo curamos.
Sí, tú hiciste algo en la Macroplaza.
Exactamente.
Donde estuvo esa pieza del dedo en la escultura.
Así es,
¿no?
Es ese dedo el que se vuelve el protagonista después de la muestra en el Museo Jumex. Y yo creo que ese dedo, además, y esta especie de sistema de visualidad, vigilancia que Leo está estableciendo en muchos de sus trabajos, es algo de lo que estaremos viendo en Marco, pero también yo creo que es la parte de su discurso que se va a ver en el mundo.
Sí, aparte ya me platicó un poco, entonces creo que estoy esperando esa inauguración con ansias. Pero Tayana, yo quiero que regresemos un poco y quiero, o sea, se te conoce, eres una persona bastante reconocida. Tú y yo nos conocimos gracias a Ana Elena.
Así
que,
es.
Que me dijo, tienes que ir a Marco y sentarte sí. con Tayana. Y desde ahí dije, vamos a tener una amistad y unas colaboraciones. Porque creo que conecté con esa energía que tú tienes. Pero, ¿cómo comenzaste? ¿Tú naciste en Cuba?
Así es. Yo nací en La Habana, Cuba. En La Habana hice todos mis estudios primarios, secundarios, preparatorios e incluso el primer nivel universitario. Y llegué a la Ciudad de México a punto de cumplir 25 años.
¿Tu familia tenía, o sea, había ya una conexión con el mundo del arte?
Nada.
¿O cómo fue que tú te inclinas hacia eso?
Ninguna conexión. Yo vengo de una familia de economistas y contadores. Mi conexión con el mundo del arte viene a través de un delirio por la cinematografía, básicamente, y de encontrar los estudios más, ¿cómo te diría? Los estudios que más me podrían acercar a ciertas lecturas culturales que posteriormente me hubiesen podido servir para hacer cine.
Ok.
Entonces, así entré yo a estudiar historia del arte. En Cuba ya existía una carrera de televisión y cine, pero estaba muy dedicada a aquellos profesionales de la cinematografía y de la televisión, porque se hacía cine para televisión en Cuba.
Claro.
Y estaba muy dedicado a aquellos profesionales que no se habían graduado universitariamente. Entonces era muy difícil acceder a ella, número uno. Y número dos, pues el camino, digamos, el camino normal que seguían muchos directores de cine, muchos guionistas en Cuba, era a través de la historia del arte.
Okay.
Así es que así entré yo a estudiar historia del arte. Hice mis primeros ejercicios en la cinematografía a través de una gran amiga, quien es todavía una amiga y que era una directora de cine para televisión, Teresa Ordoqui do Cabo. Y mis dos experiencias fueron nefastas. O sea, llegué a aquel mundo donde habían ciento y tantas personas actuando a la par. Uno movía una silla, el otro actuaba, el otro no sé qué, el otro tomaba una foto, el otro hacía miles de cosas. Editaban de madrugada, todas las madrugadas editaban. Y se me hizo un trabajo donde yo tenía muy poco que aportar. Uh-huh. Así es que a partir, digamos, de esa, de entender que ahí no estaba mi vocación, me di un vuelco absoluto hacia los discursos visuales en el arte, que ya formaban parte de mis estudios académicos.
Ese cambio de visión, de vocación, ¿ocurre en Cuba o ocurre ya en México?
En Cuba. O sea, okay. Yo estaba en segundo o tercer año de la universidad.
Ok.
Te diría lo que llaman ustedes aquí 2, 4. Estaba entrando a mi quinto semestre okay. universitario.
¿Y cómo era el ambiente creativo en Cuba? ¿De qué más o menos de qué año estamos hablando?
Era impactante porque fíjate que yo te debo estar hablando del año 88, uh-huh. probablemente, y tú eres muy joven, pero existió un movimiento de arte cubano en los años 80, que fue un parteaguas, digamos, no únicamente para deconstruir ciertas normativas relacionadas al realismo socialista que existían en Cuba, sino que también fueron grupos que nacieron paralelamente, valga la redundancia, a la aparición de la Bienal de La Habana.
Okay.
La Bienal de La Habana es un evento hoy muy deteriorado. Sin embargo, cuando surgió a principios de los años 80, era el escaparate del arte contemporáneo de América Latina y de lo que en aquel entonces llamábamos el tercer mundo hacia Occidente. Claro. Eso es lo que fue la Bienal de La Habana en su momento. Entonces, estos artistas cubanos, te estoy hablando de José Bedia, artistas que pasaron por aquí, Glexis Novoa, Tomás Esson.
La exposición de Bedia, de José Bedia. Exactamente. En el marco fue
bueno, de ahí mi idea de retraer a Bedia a Monterrey, ¿no? Entonces, estos artistas fueron de rompimiento de nociones no únicamente estéticas, sino también sociales, ¿no? De cómo transgredir esa visión que, de la cual forman parte los artistas. Y había mucha utopía, ¿no? Había múltiples niveles de utopía. Lo cierto es que ese movimiento impactó en mi pensamiento, impactó en mi forma de entender la sociedad a través de el arte contemporáneo, y de ahí nació mi interés y mi confianza absoluta en los problemas artísticos como un eje central de mi vida profesional.
En esos años, o sea, me platicas que comienza la Bienal y comienza este nuevo momento, pero al mismo tiempo yo supongo que hubo repercusiones de la caída de la Unión Soviética en general en Cuba, ¿no? Como país.
Sí. Bueno, es que los años 80 en Cuba fueron acelerados. O sea, de pronto renunciamos al realismo socialista, de pronto nos pusimos de acorde a los momentos estéticos y transgresores de Occidente. Digamos, fue una puesta al día y rápida. O sea, se trabajaron paralelamente los problemas del quiche, la antropología en el arte, mucho desafío hacia las construcciones socialistas, ¿verdad? Y de pronto, pues, se cae el muro de Berlín. Impacta obviamente en nuestra última etapa de formación, porque tú imagínate que estás en la universidad y tienes que repetir un manual socialista de ideas, y de pronto llega un maestro, se sienta frente a ti y te dice: yo te voy a dar la máxima calificación, pero nada de eso que tú me estás diciendo me sirve de nada. Se estás diciendo cosas que no tienen nada que ver con la vida, que no tienen nada que ver con la realidad, que no tienen nada que ver con nada. Yo te recomiendo que te leas esto, esto, esto y esto, y el mundo te cambia, ¿no? Uh-huh. A la par empieza a entrar toda una literatura que nosotros no habíamos estado relacionados con ella, que sobre todo es la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Entonces entra de golpe en los años 80 en Cuba, y comenzamos a estudiar toda la filosofía de la escuela de Frankfurt. Una filosofía que por obvias razones fue, tú sabes, imagínate, en esa post-Alemania es una filosofía muy desconfiada, muy cuestionadora, ¿no? Etcétera. Y básicamente esos pensamientos revolucionaron a mi generación. Uh-huh. Y un poco de ahí salimos nosotros, ¿no? Y bueno, no todos seguimos involucrados en este mundo, sin embargo, sí todos pertenecemos a una categoría que yo llamaría de enfrentamiento, de rompimiento, de repensarse constantemente. Y eso me ha ayudado mucho profesionalmente. Claro. Es nunca confiarte y nunca sentirte seguro en algún lugar. Uh-huh. Yo cada vez que termino algún proyecto, que recibís 500 felicitaciones, oye, qué bien lo están haciendo, y que no sé cosa, me echo para atrás con mi equipo y digo: a ver, vamos a pensar ahora esa otra cara que nadie vio, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre yo parto de esa idea de transgredir y de autotransgredirme.
Claro. Y bueno, habiendo colaborado contigo, me queda muy claro. Sí. ese modus operandi. Oye, y bueno, llegas a México. ¿Por deseo, por oportunidad, por ganas, mira, de cambiar de aires?
Pasan varias cosas y siendo muy honesta, el desencanto mío era de Cuba y del gobierno cubano era tal que obviamente yo quería migrar, como queríamos migrar casi todos, ¿verdad? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, se me abrieron las puertas para poder hacer una maestría en México. Y por último, digamos, pude llegar con quien era mi novio de muchos años en esa época en Cuba, un fotógrafo, Eduardo Muñoz Ordóquin, que por cierto estuvo aquí hace poco haciendo una investigación sobre el paso de un escritor por aquí, por Monterrey. Y bueno, llegamos a México. Él trabajaba mucho en Pachuca porque la fototeca de México está en Pachuca, Hidalgo.
Okay.
Entonces teníamos mucha conexión con Pachuca, con la gente de Hidalgo. Y yo estudiaba.
Tú estabas estudiando en Bellas Artes.
Yo estudiaba en la UNAM.
Okay.
En la Facultad de Filosofía y Letras.
Ahí es donde estaba
la maestría en Historia del Arte.
La maestría de Historia del Arte.
Así es. Y bueno, tú sabes, pasado 2 años en la maestría se vino la huelga universitaria, ¿te acuerdas? Uh-huh. Antes de esa huelga, por ejemplo, lo que hoy es como un territorio ahí tomado por gente, el Auditorio Che Guevara, era donde íbamos a ver todas las películas de los festivales de cine en México.
Que ahí fue donde acamparon, ¿no?
Y ahí acamparon y se acabó ese auditorio, lo destruyeron, se convirtió, no sé, una especie de albergue. No sé si sigue siendo un albergue o qué pasó con él. Uh-huh. Pero bueno, eso que fue antes un cine, digamos, pasamos 2 años de nuestras vidas, ahora mi generación de colegas de la maestría, viendo lo mejor de la cinematografía internacional ahí.
Claro.
Así es.
¿Y en ese tiempo que se interrumpió tus estudios o continuaste?
Bueno,
o?
Afortunadamente yo había terminado mis créditos.
Ah, ok. Nada más te faltaba la tesis. O sea,
exactamente. Entonces obtuve una beca. Cambié de novio. Y me fui.
Nueva beca, nuevo novio. Y ahora, y ahora, ¿dónde te fuiste?
Y me fui a Nueva York. Así es. Así.
Estoy viendo un patrón.
Sí. Sí.
No, y me imagino que Nueva York en los noventas, o sea, el Nueva York pre 9/11.
Bueno, yo te puedo decir a ti que Nueva York fue para mí una segunda maestría en arte contemporáneo. Imagínate lo que es tener tu día para ver exposiciones y leer catálogos de arte en la biblioteca de NYU. O sea, era como me decía a quien yo considero my mentor, Gerardo Mosquera, me decía, es que es la forma ideal de vivir en Nueva York, ¿no? No teníamos mucho dinero, no podía ir a muchos lugares, pero
tenías acceso a todos los museos.
Tenía acceso a todos los museos y además tenía algunos amigos que me daban accesibilidad a las inauguraciones en el Guggenheim, en el MoMA, en el antiguo Whitney, ¿no? Entonces iba a casi todas las exposiciones. Realmente aprendí mucho de arte en Nueva York porque tu generación no sabe mucho de estas cosas, pero nosotros nos formamos con slides. Tú sabes qué es eso, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Tengo 40 años. Tampoco soy tan joven, o sea.
Pero bueno, estudiábamos con slides. Entonces, esto de vivir el arte contemporáneo de día a día, ¿no? O sea, yo vi a Matthew Barney climbing, o sea, escalando la galería de Barbara Glaston. Y vi la primera exposición de este artista inglés que después se volvió muy importante. Esa exposición realmente era trascendental. Aquel que dividió el tiburón en 3 pedazos.
De Damien Hirst.
O sea, cuando Damien Hirst era una exquisitez de artista, donde no se le escapaba nada.
antes de los puntitos.
Esa exposición la vi yo en Nueva York cuando todavía su galería estaba en el Soho. Casi todas esas galerías estaban en el Soho.
Antes de moverse a Chelsea.
Antes de que se movieran a Chelsea. O sea, comenzaron a moverse a Chelsea aproximadamente, pues a principios de este siglo, en el 2000.
Sí, pues es lo mismo también. Uh-huh. Regresamos a la gentrificación y cómo, pues primero llegan los artistas, luego llegan las galerías y luego llegan las tiendas y luego llegan los turistas y...
Jorge Diego, yo vivía en el West Village. Para pasar del West Village a Chelsea, tenía una bicicleta, iba pedaleando durísimo por lo que era el Meat Market, uh-huh, que tú sabes que ahora se ha convertido en una zona súper fresa.
Sí.
Aquello era peligrosísimo. Y descargaban las carnes en la noche. Entonces, imagínate cómo era ese barrio. Y para tú pasar por la Octava Avenida y llegar a Chelsea, pues sí tenías que pasar por el Meat Market.
Claro, no hay de otro.
Y era, te lo digo en serio, era muy peligroso. Uh-huh. Y hoy en día es una de las zonas más fresas de Nueva York. Entonces. Uh-huh.
No, pues es que esas calles, esas cobblestone streets que se mantienen ahí, están geniales.
Así es. Y ahora está el nuevo Whitney y todo es muy seguro y todo es muy caro. En aquel entonces, caray, si hubiera tenido unos ahorritos, ahora tuviera mucho dinero.
Sí, justo hace poco salió un documental de como la escena de música que surgió a principios de los 2000 en Nueva York, The Strokes, Interpol y así. Y justo hablaban de cómo 9/11 como reconfiguró la ciudad y la hizo regresar corregida y aumentada, pero sin el edge, ¿no? Y ahí fue donde todo el mundo se mueve a Brooklyn y ahí es donde se empieza a reconfigurar la dinámica, sobre todo de los creativos jóvenes que también pues están buscando nuevos espacios, nuevos lugares.
Bueno, déjame decirte accesibles. Que como yo recuerdo que ya antes de que yo viniera para México de vuelta, porque esa es una historia también muy simpática. Antes de que yo rezara, se comenzaban a mudar a Williamsburg.
Sí, exacto.
Sobre todo artistas. Y había un restaurante que se llamaba El Veracruz, que era de un artista chileno que había vivido en la Ciudad de México. Entonces, por todas esas conexiones, ese también nos daba descuento. Y ahí nos íbamos obviamente a bailar y a tomar, pues quién sabe, ¿no? Y aparte está el L, el tren L, que ya ves que te conecta directo desde la 14 Manhattan hasta la principal, a Bedford Avenue, que es la principal salida en Williamsburg. Así es que empezaban a mudarse para allá, pero sí después de September 11, eso se...
Sí, a mí me tocó estar un verano en Nueva York estudiando en Parsons en el 2006, creo, 2007. Y todavía me tocó un Williamsburg con... Ahí íbamos a ver estudios y talleres y así, pero pues menos de 10 años pasaron y ya está... los rascacielos y todo ese rollo, ¿no?
Así es.
Y cómo, o sea, ahí en Nueva York, pues estudias esta maestría después de terminar tus
estudios. No estudié una maestría en Nueva York, ¿eh? Yo digo que es como una segunda maestría en sentido de todo lo que aprendí ahí, ¿no?
¿Qué estuviste haciendo formalmente ahí?
Estuve escribiendo mi tesis de maestría. Okay, sí, okay. Con una beca. Ajá.
¿Y de qué se trató tu tesis?
De arte cubano en el exilio.
Okay.
Por eso conozco muy bien el paso de los artistas cubanos por Monterrey.
Claro.
Tú sabes que la galería Ramis Barquet trajo a una gran parte de esos artistas cubanos de la vanguardia de los 80 de la que estábamos hablando anteriormente.
Uh-huh. Que también tenía una galería en Nueva York en esos años.
Después abrió en Nueva York. Ajá. Primero estuvo aquí en Monterrey con muchísimo éxito, con un proyecto muy serio y muy contundente. Cuando la Galería Ramis Barquet abrió aquí en un inicio, era un proyecto serio, exhibía artistas, hacía catálogos con cada exposición. Pero bueno, eso duró muy poco. Después Ramis se fue a Nueva York y pues ya conocemos la historia, que es otra historia, ¿verdad? Sin embargo, tuvo esos 2-3 primeros años que fueron muy importantes.
Claro. Y muchos de esos artistas, digo, ahorita hablamos de José, o sea, mencionas a José Bedia y luego en Marco. ¿Con qué otros artistas de esa camada has vuelto a trabajar o reencontrarte?
Bueno, yo te podría decir que, por ejemplo, para el año 2025 estamos planeando realizar la primera retrospectiva fuera de Cuba de otro de los grandes artistas cubanos que llegó con ese grupo, digamos, de migrantes, pero que él sí se estableció en Monterrey por 13 años, que es Flavio García Andía, ¿no? Uh-huh. Que a diferencia de la figura intelectual de poder que fue en Cuba, en Monterrey fue más una figura de culto. Uh-huh. Es decir, una figura a la que muchos artistas acudían a debatir, a conversar, etcétera. Sin embargo, él nunca se posicionó en Monterrey en relación a ninguna institución, ni en relación a la academia, ni nada como lo había hecho en Cuba. Claro. Pero bueno, estamos preparando también esa exposición para el 2025.
Y hubo una exposición de los carpinteros en Marco, pero eso, pero eso fue antes de...
Eso fue antes de mi periodo.
De tu periodo.
Fíjate que ese fue un momento en Marco en el que se estableció un departamento curatorial que duró pocos años, sin embargo, tuvo inmediatamente su efecto positivo, porque establecer un departamento curatorial inmediatamente genera pensamiento. Uh-huh. Y eso fue una exposición que hizo Gonzalo Ortega como comisario y que, bueno, exhibió este otro grupo de los carpinteros, pero los carpinteros son jóvenes. Uh-huh. O sea, los carpinteros no deben ser como los estudiantes, digamos, de Bedia, de Flavio. Hay otro artista cubano de esa generación que vive en México, que vive en Cuernavaca, Gustavo Pérez Monzón. En fin, es una generación que hoy en día debe andar ya en los 60 y tantos, ¿no? Uh-huh. Sí.
¿Y cómo es que de este momento, de esta efervescencia de Nueva York, regresas a México?
Pues muy curioso. En Nueva York establecí yo relación con el que era director de la colección del Chase Manhattan Bank, que era una de las colecciones de arte contemporáneo en su momento más importantes en el mundo. Y era un cubano-americano, Manuel González. Y Manuel es quien me regresa a mí a México, porque la directora del Museo Tamayo en aquel entonces estaba buscando un young curator para el Tamayo, para hacer un project room, digamos, que pusiera al día los discursos del museo, ¿no? Y así regresé yo a México en el año 1999. Regresé a tomar esta posición como young curator, digamos, del Museo Tamayo, e hice el programa curatorial que a mí me puso en el espacio de debate en el arte contemporáneo en México y en América Latina, que fue un proyecto conocido como Sala 7, uh-huh, donde exhibieron artistas que estaban empezando sus carreras en aquel entonces, como era Santiago Sierra, Minerva Cueva, el propio Miguel Calderón, Javier Téllez, entre otros. Uh-huh. Y así cada 3 meses íbamos abriendo un nuevo proyecto que tenía la peculiaridad de convertirse en un nuevo foco de atención en la ciudad en aquel entonces, ¿no?
¿Tú crees que la, no sé cómo formular esta pregunta, pero curadora joven con un proyecto de artistas jóvenes, ¿tú crees que la edad influye en cómo te relacionas con los artistas cuando haces una exposición? O sea, como este tema generacional que te ha tocado trabajar con gente de tu generación, con gente más joven. O sea, ¿cómo influye eso en la relación de un curador con los artistas?
Mira, yo creo que...
O con
que
un programa.
Y la disciplina curatorial es una disciplina muy compleja, Jorge. Muy compleja. Hay ciertos proyectos que yo creo que sí responden a la edad, aunque no es... aunque no sea una generalización, en cambio sí creo que es un statement. Hay ciertos proyectos que uno hace en algún momento de tu carrera que de pronto, o por ejemplo, estando dirigiendo un museo, ya no vuelves a hacer. Uh-huh. Es muy difícil que lo vuelvas a hacer. Yo te diría que los primeros 5 o 6 años de mi carrera profesional estuvieron marcados por... realizar proyectos desgarradores. Si hoy en día me considero transgresora, en aquel entonces
no,
era...
No quiero imaginar.
Era una cosa demencial. realizar proyectos independientes. Yo hacía muchos proyectos independientes en esa época.
Y para eso hay que rascarle. O sea,
así es.
Tanto para fondos como para
así
ir
es.
Y encontrar y destapar y darle
y
un lugar.
Y atreverte, claro. Y tener valor e imprimirle ese valor, esa energía y esa necesidad de construir al otro. Entonces, al final del día, sí, cuando tú tienes entre 20 y tantos y 38, 40 años, yo hice proyectos, como te decía, independientes, institucionales, de todo tipo. Todos estaban caracterizados por un nivel de descubrir, de arriesgar, de cuestionar, de remover incluso, uh-huh, de reconstruir. Y no sé si en estos momentos de mi carrera yo me atrevería a hacer eso.
Claro. Y también es la libertad que te da ser joven.
Claro, y la necesidad, porque cuando tú estás construyendo un discurso, cuando tú estás buscando armar un discurso, tú tienes que atreverte a hacerlo casi todo para ver dónde tú estás, claro. ¿No? Y yo creo que eso me permitió a mí esa juventud, ¿no? Sí. Es abrir ese abanico, digamos, ¿no? Un buen día organicé, por ejemplo, una exposición paralela a la Bienal de La Habana sin permiso de nadie, porque al principio me dijeron que sí, después no me quisieron dar los permisos y yo dije, nos vamos, ¿ok? Y me llevé, no te puedo explicar lo que fue aquello, o sea, Miguel Calderón, Teresa Margolles, Santiago Sierra, Francis Salis, también participó de ese proyecto, Teresa Serrano, Joshua Ocon. Bueno, nos fuimos todos para La Habana, Minerva, Artemio, acabamos con La Habana. O sea, al día de hoy se habla de ese proyecto en La Habana. Pero bueno, son cosas que uno está construyendo su imaginario. Entonces, de muchas maneras, tienes toda la energía, todo el impulso para llevarlas a cabo. Yo busqué los fondos para hacer esos proyectos. Debo decirte que obviamente tenía detrás a un personaje que hoy también es absolutamente establishment, pero que también fue joven y también desgarrador y también fue atrevido, que es Eugenio López.
Sí.
Entonces, Jumex apoyaba muchas de estas iniciativas que yo hacía. Y te digo que me pasé de ahí todavía en el año 2002. Hice la representación de México en cuando se abrió el primer Miami Basel. Porque acuérdate que iba a abrir justo en diciembre del 2001.
Sí.
Y ocurre de lo de las torres, se suspende ese año y se pasa al 2002. Entonces ahí hago esta representación nacional y es muy, para mí es un proyecto bien interesante porque es la primera vez que se hace una exposición que está hablando del arte en México con muy pocos artistas de la Ciudad de México. Donde casi todos venían de Monterrey y de Tijuana.
Pero yo creo que también eso es parte también de ser disruptiva, ¿no? O sea,
así es.
A mí ha pasado en el mundo del diseño donde lo disruptivo es no estar en la Ciudad de México.
Así es. Entonces era como muy atrevido, digamos. Y yo te diría que me llevé como un proyecto. Incluso el título era tremendo. Se llamaba Sensitive Negotiations. Incluso para hacer un título post September 11 era también algo fuerte, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto súper interesante, buenísimo. No sé, por ejemplo, y recuerdo que participó Eduardo Avaroa, pero no participó como un artista a través de... recuperé al Avaroa de la época del performance, que es un artista que en pocos conocemos, ¿no? Desde ese lugar del performance. Entonces, todos esos proyectos yo lo hice hasta el año 2006, aproximadamente, donde no es que me convirtiera en alguien by the book, que no creo que voy a ser nunca en la vida.
No, estoy seguro que no.
No, sin embargo... sí comenzaron a pesar más en mí las historiografías por encima de los ensayos curatoriales, ¿no? Okay. Básicamente eso fue lo que ocurrió.
¿Y cómo de ahí llegas a la tallera?
Bueno, en el año 2006 yo hago una exhibición. Estaba yo haciendo una investigación sobre el norte del país, fíjate. Y esto es importante señalarlo porque de ahí mi relación con Monterrey.
Okay.
Yo estaba haciendo una investigación sobre el arte que ocurría en el norte del país y en el sur de los Estados Unidos.
¿Pero cómo nace esa inquietud?
Porque yo llegué a Monterrey en el año 99 al Museo Marco, porque yo trabajaba en el Museo Tamayo.
Ajá.
Entonces vengo al Museo Marco a ver la exposición de los chinos, una exposición fantástica que hubo aquí de artistas chinos contemporáneos. Y la idea era que la exposición fuera al Tamayo. Finalmente no fue, pero esa era la idea, que pudiera ir. Entonces yo vengo a ver la exposición de los chinos y aquí había un personaje que es importantísimo en la construcción de la escena del arte contemporáneo en Monterrey, que se llama Ramiro Martínez. Ramiro era el gerente de exposiciones en Marco, fue quien me recibió y me llevó a BF15.
Los famosos suizos franceses.
Franceses. Y a través de ellos conocí yo todo lo que estaba ocurriendo de forma independiente en Monterrey y me quedé impactada.
Claro, o sea, eso es un hito de la ciudad.
Así es. Y dije, bueno, es que tiene un nivel súper alto, discursivo, estético, etcétera. Y nadie conoce en la Ciudad de México lo que está pasando aquí, ¿no? Después regresé a la primera muestra, que fue la primera feria que intentó establecer Célica García aquí, claro, en Monterrey, y se hizo otro proyecto que se llamó Sobre la Ola, detrás del cual estuvo Flavio García Andía. Uh-huh. Y en esta exposición nuevamente se recogen a una buena parte de estos artistas y otra vez observo una muestra con un nivel expositivo muy alto y con problemas de discurso, con problemas de no feminismos militantes, pero sí femineidades que están apuntando hacia un gesto político, digamos, y comienzo a ver toda una serie de problemáticas que estaban relacionadas con los espacios urbanos, porque esa es la primera etapa del trabajo del colectivo Tercero Un Quinto, estas negociaciones sociales, digamos, que se llevan a cabo en los márgenes de las ciudades, ¿verdad?
Y el impacto de la migración y el impacto de estar tan cerca de la frontera también es un...
Así es, y bueno, y después que veo esto, entonces... Se me ocurre por qué no analizar el arte del norte, porque si esto no se conoce en la Ciudad de México, pues tampoco se ha de conocer lo que está pasando en otros lugares del norte.
Claro.
Entonces así llegué a Tijuana, conocí a Toro Lab y comencé, conocí a Norte, que hice la exposición que la hice en co-curaduría con Priamo Lozada en Madrid en el año 2006, como te decía, se llamó Tijuana Sessions y que es como, digamos, el primer producto de esa investigación. Uh-huh.
Y ahorita mencionas el Tercero Un Quinto y ellos tienen como un lugar especial en mi formación creativa, porque yo recuerdo, primero los vi en Registro, estuvieron en un Registro, claro, en estas exposiciones que hace, sí, sí, que hace Museo Marco. Pues no le llamaría de emergentes, pero no, pues tal vez de cierta...
De artistas que no había aceptado la institución, así, tal, exacto, cual. Sí.
Y justo ese fue... O sea, su trabajo es contundente, es impactante, te deja pensando por días, ¿no? Y fue como mi primer encuentro, porque yo en eso seguía siendo un estudiante, pero fue mi primer encuentro con un arte que trasciende la sala, ¿no? Que es algo que, o sea, es un discurso social, es un discurso político y todos esos proyectos de Tercero Un Quinto. Y aparte, pues yo no me perdía ninguna charla ni nada de estudiante, ninguna, o sea, iba a las openings de las galerías, eché todas las pláticas en arte actual y me echaba lo que podía en Marco. Y justo vi una charla que dieron adentro de la sala de cuando fue ese Registro. Y hace unos años, que también supongo que fue antes que tú llegaras a Marco, pues también hubo una retrospectiva de Tercero
Pero
y
la
quinto.
Curé yo.
¿La curaste tú?
Sí, ya estaba yo en las negociaciones para entrar a dirigir el Museo Marco.
Y fue como la prueba, ¿ok?
Y exacto, sí, yo creo que sí. Y yo hice la curaduría de esa exposición, así
espectacular.
Es. Así
espectacular.
Así es,
gracias. ¿No? Sí. O sea, tanto la curaduría y el trabajo de ellos. Y creo que te lo mencionaba al principio, ¿no? Como del otro lado, de yo hablando como alguien, como un espectador, también es muy padre cuando el museo te acompaña y cuando tú acompañas al museo, ¿no? Y es bien padre, te decía, ¿no? Ver a un Mario joven cuando llegué en Monterrey, en galerías, exposiciones y cosas, y luego verlo en Marco. Claro. Ver a Tercero Un Quinto en un Registro y luego ver una retrospectiva formal, ¿no? O sea, y supongo que la gente que ha estado, digo, yo tengo 20 años de ir a Marco, los que tienen 31 años, pues también han acompañado el museo en varios momentos.
Sí, sí, es impresionante. Algunos que están hoy en día en el consejo me cuentan cuando eran jóvenes y ayudaban a Diego Sada a vender las obras en la subasta, ¿no? Eran los que cargaban los cuadros en la subasta, por ejemplo. Y hoy en día están en el consejo del museo. Entonces, yo creo que Marco ha acompañado el paso de Monterrey de la modernidad a la globalización, definitivamente. Claro.
Y pero bueno, regresando a la, nos adelantamos un poco, pero regresando a la tallera, porque creo que también tallera fue un proyecto que, o sea, el impacto de la creación de ese proyecto, o sea, al final Cuernavaca, un espacio de exposición, pues no sé si llamarlo alternativo, pero no es un museo formal.
Bueno, mira, en el año 2009 a mí me invitan a dirigir la Sala de Arte Público Siqueiros.
Claro.
Que tú sabes que cuando Siqueiros muere, le deja el legado al pueblo de México, entre comillas, le deja el legado al pueblo de México de la Sala de Arte Público Siqueiros y la tallera.
Ok,
eran sus dos estudios cuando él fallece. Uno estaba en la Ciudad de México y otro estaba en Cuernavaca. Ambos espacios ya se dedicaban no únicamente a hacer sus estudios, sino que también hacían exposiciones de arte.
Claro.
Entonces, sin embargo, tú sabes que Siqueiros muere en la tallera, ya él pasaba ahí el 90% de su vida.
Pues yo creo que todos quisiéramos pasar el 90% de nuestra vida en Cuernavaca, ¿no?
Sí, en la tallera, ¿no? También, sí, cómo no. Y como quedó ahora, yo creo que más, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo comienzo a dirigir la Sala de Arte Público Siqueiros y desde entonces la directora de Limba en ese momento me ofrece la posibilidad de incorporar la tallera y hacer un único proyecto Siqueiros y que remodelemos el espacio. Entonces, bueno, voy yo a ver aquella tallera toda desolada, triste, pobre. Yo decía, Dios mío, ¿esto qué cosa es? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y dije, pues aquí lo que hay que hacer es cerrar, abrir un concurso inmediatamente para remodelar la tallera. Y así fue. Conseguimos los recursos.
¿Quién entró? O sea, bueno, todo el mundo sabe quién ganó y lo espectacular que es la obra de Frida Escobedo. Y aparte fue, creo que una de sus primeras grandes piezas, grandes obras.
Así es.
Pero ¿quién más entró en ese concurso?
Fíjate que fue un concurso muy bueno. Sobre todo estuvo un muchacho que en aquel entonces vivía en Tijuana. Creo que hoy en día vive en Massachusetts o en Connecticut, no sé bien. Sebastián. Y Sebastián tiene un apellido muy conocido en la arquitectura mexicana porque su abuelo fue quien hizo el Palacio de Bellas Artes.
Ok.
Ahora, no sé, ustedes que tal vez son arquitectos me pueden ayudar, pero estuvieron finalistas Sebastián, Frida y el grupo este de arquitectos fantásticos también, soberbios, que operaban en la ciudad, donde está Wone Inks. Uh-huh. ¿Cómo se llama este colectivo arquitectónico que ha hecho obras también muy importantes? Uh-huh. Ay, caray. Los que abrieron el espacio de arquitectura.
¿Los que están ahorita en Laguna? El espacio de arquitectura.
¿Te acuerdas? Ellos estaban en un espacio, yo recuerdo, sobre Insurgentes, en el penthouse, uh-huh, y tenían abajo una galería de arquitectura que la llevaban Ruth Esteves y Wone, que eran pareja, que son pareja, y llevaban ese espacio. Y este es un grupo de arquitectos que cuando yo te diga quiénes son, me vas a decir, ah, claro, obvio, no sé sí, qué. Boom. Bueno, productora.
Productora, sí.
Productora.
Sí, por eso, ahorita.
Así es.
Ahorita están en Laguna, ahí en este complejo en la Ciudad de México.
Bueno, productora y bueno, se presentaron 5 proyectos, 2 muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes. Creo que uno se llamaba Bunker Arquitectos.
Ah, yo me acuerdo de ellos.
Que sí. Y el otro, no recuerdo ahora el nombre, pero fue un concurso público. Todo el mundo sabe quién concursó. Uh-huh. O sea, yo no te estoy diciendo algo que esté escondido, claro, en algún, claro, lugar. Sebastián Mariscal se llamaba el muchacho este, el arquitecto. Muchacho en aquel entonces, ahora ya debe ser, ya sabes, ¿no? Pero él había hecho un centro, que yo fui a verlo, obviamente, un centro de meditación en Tijuana, muy buen espacio, fantástico. Y él trabajaba en la frontera entre Tijuana y San Diego, de ahí saltó a Connecticut y entiendo que hoy en día opera entre Massachusetts, o sea, en el East Coast de Estados Unidos.
Gana este proyecto genial de
Frida. Y gana Frida, y Frida gana por una idea trascendental. Creo que al final la pelea entre productora y Frida fue ya de 4 horas, o sea, una cosa enloquecida, porque el jurado estaba dale y dale y dale y dale y dale y dale y dale. Ah, El jurado fueron Alejandra Peña, que era la subdirectora general de Limba para Artes Plásticas, Arquitectura y Patrimonio, una persona muy interesante que hoy dirige el Museo de la Universidad de Wisconsin o de Minneapolis, algo así. José Castillo, el historiador y arquitecto mexicano, e Isaac Broyd.
Ok.
Ajá. Entonces, ahora no me vayas a preguntar quién votó por quién, ¿verdad? No, no, porque no, claro, ya sería el colmo.
No, no, pero creo que, estas son las cosas que, sí, que al final en esta charla podemos, sí, podemos como, sí, desmenuzar, ¿no?
Así es, pero bueno.
¿Y cuál fue la gran idea de Frida que dices que fue lo que...?
Y lo que definió al final el voto unánime hacia Frida, porque sí recuerdo que el debate, o sea, como que se fueron decantando proyectos, Sebastián estuvo en la primera hora del debate, se decanta Sebastián y se quedan esos dos. Productora y Frida Escobedo. Y ahí empieza un debate de un nivel muy alto, que yo no pude seguir desafortunadamente las 3 o 4 horas que duró porque tenía que trabajar, era la directora del museo, ¿verdad? Entonces no podía estar ahí todo el tiempo. Sin embargo, el debate era altísimo. O sea, yo tengo entendido que ese debate se grabó y espero que se conserve en los archivos de la Sala de Arte Público Cigueros y La Tallera, porque es un nivel de debate muy alto y al final se decantan por el proyecto de Frida Escobedo por una razón. Y es porque Frida mueve los murales de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros hacia el exterior y los convierte público. Y el gesto de mover los murales hacia afuera y convertirlos en públicos es lo que hace que Frida gane ese proyecto.
Sí, y aparte que es como el gran gesto, ¿no? Yo
es el gran gesto, definitivamente.
Apenas el año pasado pude visitar el espacio después de muchos años de querer conocerlo. Y sí, definitivamente eso, aparte la o sea, creo que es el ángulo, la inclinación, la plazoleta que genera, que te succiona.
Absolutamente.
Te succiona hacia adentro del espacio.
Absolutamente.
Para que después te vuelva a abrir el espacio interno con esas alas enormes.
Ese gesto brillante que ella establece, porque esos murales antes estaban en un espacio privado.
Sí, claro, en el pasillo de...
O sea, tú no podías accesar a esos murales de forma gratuita, tenías que pagar para poder entrar. Y ese gesto de ella, de seguir el concepto de lo público de Siqueiros, la hace ganadora de ese concurso. Luego hay una serie de elementos arquitectónicos que podríamos discutir, que creo que son muy valiosos, como por ejemplo el protagonismo de la celosía, ¿verdad? Que es un elemento muy importante en el proyecto. Y hay otra serie de cosas, pero definitivamente creo que Frida Escobedo dio la nota de genialidad con su gesto arquitectónico de convertir y recalcar el sentido público de esa obra.
Claro. Y entonces ya entras tú con este museo. Bueno, te tocó toda la remodelación.
Bueno, déjame decirte algo. Fue bien complicado porque yo tuve que ir al concurso. Yo coordiné toda esa obra. Yo no sabía nada de obra pública, nada de arquitectura. Frida se fue a hacer una maestría a Harvard. Entonces teníamos un asistente de Frida que nos venía a ver una vez a la semana, pero un muchachito de una universidad. Entonces teníamos unos asesores por todos lados. Yo te puedo decir que mi real asesor de esa obra fue Isaac Broyd, a quien jamás tendré cómo agradecerle, cómo me asesoró, digamos, en la forma de seguir toda esa obra.
Claro.
Sí.
Y bueno, y además luego empezar a construir el nuevo programa, porque pues ya tienes un espacio nuevo, pues también tiene que haber una energía nueva dentro del programa curatorial.
Así es. Fíjate, el tiempo que nosotros tardamos en hacer esa obra fueron 2 años, porque fueron los 2 años que Frida estuvo haciendo la maestría. Porque para la apertura de La Tallera ya estaba Frida de regreso en México. Entonces justo tardamos 2 años en hacer ese proyecto. Sí.
Y bueno... ¿Tu tiempo en Cuernavaca?
Bueno, yo compartía mi vida entre Cuernavaca y la Ciudad de México. La Tallera se convirtió en el escenario no únicamente de nuevas producciones artísticas. hicimos muchas exposiciones en la tallera, sino que también fue el único museo de Limba que en su momento tuvo una escuela de crítica de arte y una residencia internacional para artistas, críticos y curadores. Eso no existía en el IMBA. Desafortunadamente, no sé bien, creo que por temas de recursos no está más, aunque este último año han recuperado la Escuela de Crítica de Arte vía online. Pero bueno, se hicieron tres escuelas de crítica de arte y fueron fantásticas. O sea, trajimos a los críticos fundacionales vivos de la crítica en América Latina. Entonces, te estoy hablando desde que estuvo Aracy Amaral, por ejemplo, la crítica de arte de los años 50, 60 en Brasil, que hoy en día tiene 90 y tantos años. Desde luego, bueno, vino Andrea Yunta y vino Mari Carmen Ramírez y vino Gerardo Mosquera.
Te he platicado que yo hice un internship en el Museum of Fine Arts de Houston.
No me digas, con Mari Carmen. La acabo de ver el viernes. Estuve con ella trabajando en la mañana en Houston.
Digo, seguro ni se acuerda de mí porque estuve ahí nada más un verano. Pero y aparte fue en el verano del 2004. Pero qué señora, qué mujer. Hasta la fecha, digo, fueron 3 meses de mi vida hace 20 años. Pero sigo recordando, o sea, aprendí muchísimo. Y sobre todo, digo, ahora ya como hago mucha conexión de contigo, de esa energía, de ese impulso, de esas ganas de hacer cosas chingonas.
Mari Carmen es una maestra.
Cueste lo que cueste, ¿no?
Mari Carmen es una maestra de eso.
Qué padre.
Es una maestra. Nada más que ella tiene un doctorado en Chicago. Entonces tiene una formación académica casi perfecta, ¿no?
Sí, a mí me tocó justo trabajar ahí cuando estábamos trabajando. Bueno, trabajé en varias cosas. Una de ellas fue, creo que, el catálogo de Inverted Utopias.
¡Ah, qué bien! El proyecto de Madrid. Uh-huh. ¡Wow!
Bueno, ese Inverted Utopias estuvo en el MoMA. Ya había estado en el MoMA.
Ah, bueno. Pero ella lo hizo originalmente para el Reina Sofía, si no me equivoco. En el año 2000, ¿no?
Pues te digo, yo estuve en el 2002. Y también me tocó el montaje. Bueno, yo no monté nada, pero ahí estaba de una exposición de Gego.
Ah, ya, qué bien, sí.
En un cuartito chiquito, que es lo mismo, ¿no? Te digo, me tocó vivir, ver las obras de Gego, cómo las montaban en este cuartito chico, en el sótano. Y el año pasado me tocó ver Gego en Guggenheim. Magnífico, ¿no?
Pero fíjate que hay una cosa interesante, que estuve yo, de hecho, hablando con ella el viernes, y precisamente en relación a Gego, porque vimos a un Gego en el Guggenheim muy pegado a la pared.
Sí.
¿Verdad? Sin embargo, a mí me gusta mucho el Gego que se despega de la pared y que se convierte en un problema no nada más del objeto, sino de luces y sombras. Uh-huh. Y así lo monta Mari Carmen. Sin embargo, me explicaba ella que muchos curadores jóvenes tienden a montar más a Gego hacia la pared porque alguna vez Gego ensayó la posibilidad de montar las piezas más en relación a la pared.
Oh. No, y tiene la limitante del Guggenheim que sí, no te da para mucho.
No, el Guggenheim es un edificio bellísimo, pero muy complejo.
Claro.
Definitivamente.
Qué padre coincidencia. Te digo que no he reconectado con ella, pero... No,
¿ya viste el nuevo edificio del Fine Arts en Houston?
Sí, fui en verano. Fantástico. También espectacular.
Fantástico.
Estuve ahí en verano y digo, están los clásicos. Digo, para mí cruzar ese túnel de James Turrell, siempre que necesitaba algo del otro edificio, yo alzaba la mano porque me encantaba pasar por ese edificio, por ese túnel de James Turrell. Y ahora hay un nuevo túnel de Olaf Eliasson hacia el otro. O sea, me encantó,
hacia el nuevo edificio.
Me encantó también como esa repetición de formatos, ¿no?
Sí, del recurso,
y
claro.
Y al final
sí.
El campus, pues ya tienes un mismo en Derro, ya tienes este nuevo espacio, edificio espectacular, la colección también espectacular.
Sí, toda la investigación de Mari Carmen sobre el arte en el cono sur de América es trascendental, ¿no? Creo que esa es su gran aportación a la historia del arte. Uh-huh. Sí.
Y bueno, estábamos platicando de tu llegada a Marco, ¿no? De tu transición de la tallera Marco.
¡Qué barbaridad! Es el puesto que más trabajo me ha costado tomar. Fue una competencia de 2 años.
Ah, no sabía que había habido competencia.
Sí, fue una competencia de 2 años. No concursó mucha gente, debo decirte. Concursaron poca gente, pero entiendo que sí se acercaron a muchos profesionales. Algunos dijeron que sí, otros que no. Al final no llegaron al concurso. Pero bueno, el tema este de un museo... que bueno, después de 2 años toma una dirección general. Estuvo 2 años sin una dirección general.
Claro.
Sí.
No, aparte, pues se te atravesó una pandemia, ¿no? También, no, o sea, y todos los problemas que eso conlleva para una institución cultural.
Claro.
Que pues, fue devastador.
Devastadora, fue devastadora. Creo que en general en la economía cultural en el mundo, la pandemia fue devastadora, pero en el caso de Marco fue aún más. Porque lo toma justo en este momento en el que habían hecho un gap de 2 años sin una dirección general, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pesó un poco más. Sin embargo, bueno, hemos salido y qué buena manera de salir, ¿no? Porque no, realmente excelente. Hemos salido con proyectos muy interesantes. Yo no creo que estemos gastando más, ni un centavo más de lo que se ha gastado históricamente en el programa de exposiciones de Marco. De hecho, yo pienso que estamos gastando menos, pero sí se está haciendo mucho. Y lo más importante es que lo que hemos demostrado es que tú con la misma cantidad de recursos puedes generar problemas que te corresponden a ti y a tu comunidad en vez de importar problemas ajenos.
Claro. Sí, que siempre es padre y obviamente debe de haber una mezcla de lo que traes y lo que generas desde aquí.
Claro.
Pero definitivamente, te digo, para mí, una de las cosas estelares que han sucedido en estos años, pues ha sido eso, voltear hacia adentro y voltear hacia la localidad.
Mira,
¿no?
Construir nuestros propios discursos. Yo te diría que yo lo que hice fue invertir el modelo. Antes, Marco importaba el 80% y así un 20%. Y lo que he hecho yo es exactamente lo opuesto. Uh-huh. Es crear dentro de Marco un 80% de nuestras exposiciones y asumir los problemas de México como problemas míos también.
Claro.
Siempre y cuando impacten en mi comunidad y asumir los problemas, no sé, de la frontera y de Argentina y donde sea, si son problemas que a mí me corresponden como sociedad contemporánea cultural, yo los asumo exactamente igual, ¿eh?
Claro.
Entonces, lo que he hecho es invertir eso, es generar un programa que responda a mis problemas. O sea, cuando hablo mis, no son personales, sino de mi comunidad. Y ese otro 20% dedicarlo a temas de la historia del arte que necesitamos recapitular. Y por eso estamos abriendo ahora la muestra de Dan Flavin. Y te voy a contar por qué Dan Flavin. Porque tú me dirías, bueno, ¿y por qué no Smithson? ¿Y por qué no, no sé, cualquier otro artista minimalista, verdad? Y yo te voy a contestar algo. Mira, estamos viendo en México, como estamos viendo en una buena parte del mundo, James Turrell ha tenido algo trascendental en la vida, que es vivir muchos años. No nada más ser un gran artista, sino que además ha vivido muchos años.
Y ha podido reinvertir su dinero en esas obras trascendentales que de otra manera no hubieran sucedido.
Así es. Y yo creo que James Turrell efectivamente es un artista importantísimo, digamos que no llegó en el mismo momento porque él vivía en el West Coast, mientras que los otros estaban en East Coast. Sin embargo, me parece importante que el público de todas partes del mundo entienda qué es la obra de Dan Flavin, claro. Para que entiendan también mejor a James Turrell. Entonces, yo espero que Culiacán me mande a todas sus escuelas para acá, ¿verdad? Y que todo lo que es las universidades lleguen a Marco a ver esta exposición de Dan Flavin, que va a llegar mucha gente de México porque nunca se ha exhibido en México. Te estoy diciendo, es la colección del Día Beacon. Hoy en día, pues es conocido como el Día, ¿verdad? Y tú sabes que es la colección más grande y trascendental de Dan Flavin.
Y es una de las experiencias de arte o sea, no tengo ni palabras para describir lo que es ver a Dan Flavin en Beacon. En ese, ahorita justo platicábamos, te dije, ¿no? O sea, ¿a poco traes la pieza verde enorme que atraviesa sí, todo el sótano
sí,
de
va
día?
Va a cerrar la muestra. Y yo te voy a decir algo. El problema de la luz entendido a través del tubo fluorescente, esa investigación le pertenece a Dan Flavin. Y yo creo que es trascendental entender cómo él no deconstruyó espacios, ¿eh? Él construyó espacios a partir de una visión de la luz. Entonces, creo que esta exposición definitivamente va a poner a nuestro público mucho mejor ubicado en relación al site specific que ha hecho el TEC de Monterrey en su campus de James Turrell. Claro. ¿Verdad? Y mi idea es, y quiero comenzar ya una negociación con el TEC de Monterrey para que podamos establecer unos recorridos de un lado a otro.
Claro.
Pues, particularmente los miércoles, que nosotros estamos abiertos gratuitamente hasta las 8 de la noche, y el site específico de Turrell comienza a las 7, ¿verdad?
No, y hay un montón de cosas que podemos hacer. Digo, yo ya hablando con Cachucha de director, de director del TEC, ahorita te conecto con la iniciativa de artes, que es la que encabeza todo ese programa, y estoy seguro que pueden haber cosas geniales. Y de nuevo, creo que para mí es muy importante, o sea, el arte moderno y el arte minimalista, a veces es muy difícil explicar a gente ajena al mundo del arte o que no tiene esta formación, ¿no? Al público en general, llamémosle. Pero yo siempre que llega esa discusión, yo digo, es que muchas veces antes que entender, lo tienes que sentir, ¿no? Y, claro. Y Dan Flavin, sobre todo, o James Turrell, a través de la luz, son artistas que te hacen sentir un montón de emociones y que llenas un montón de vacíos espaciales, nada más con ese sentimiento que te da la luz. Entonces yo creo que es algo que va a ser muy bien recibido por el público en general, que Marco siempre hace ese esfuerzo por estar muy cerca al público en general, porque es una exposición que cualquiera puede ir y se va a sentir genial y va a sentir cosas diferentes y va a salir reflexionando
yo
y pensando.
Yo creo que esa es una exposición que conmueve.
Claro.
Conmueve a cualquiera. Es algo que me ha pasado ahora también, por ejemplo, con la muestra de Damián Ortega, ¿no? Uh-huh. Muchas gentes no saben. Cuando les doy una visita ya dije, ¡ah, wow! Pero ya estaban conmovidos por las obras.
Claro.
Ya estaban interesados en entender qué había detrás de esas obras. Y por eso te digo que muy probablemente me voy a poner como desafío inaugurar unas visitas guiadas con QRs.
Okay.
Que no me tengan que esperar a mí, que no tengan que esperar a la gente de servicios educativos, que no tengan que esperar a nadie. Voy a comenzar a, para esta exposición, armar una visita guiada con QRs que tú puedas llegar al museo con tu celular y simplemente activar. Claro. Tu visita guiada a la muestra.
Y que tú decidas si te tardas media hora en recorrerla o te quedas ahí 2 horas, ¿no?
Así es.
Eso está genial. Y creo que es parte de esas cosas nuevas que he visto en Marco que me han llamado mucho la atención. Y digo, no nada más por echarte flores porque estás aquí y porque inclusive me invitaste a hacer una instalación ahí.
Que nos quedó increíble.
No, aparte el tiempo récord, ¿no?
Sí.
Que sí, o sea, digo, te lo he dicho muchas veces, que para mí esa oportunidad de yo... 20 años yendo al museo, 20 años amando ese espacio, con tanto respeto que le tengo a la arquitectura de Legorreta, tener esa oportunidad de hacer esa instalación e invadir el lobby, que lo intenté hacer con mucho respeto, es uno de esos grandes, grandes cosas que voy a recordar toda mi vida como uno de los grandes proyectos. Y además que lo sacamos en tiempo récord y demás.
Sí,
¿no?
y salió muy bien. Y creo que fue un ejercicio importante para... No, yo no, para posicionar al público en relación a una obra de arte.
Uh-huh. Uh-huh. Fue genial. Y también ahorita en Marco están a punto de cerrar, si no es que ya cerró una. Generaste este diálogo que de nuevo me gustó mucho, que toda esta primera planta había un diálogo del coleccionismo en México.
Así es.
Y en un lado teníamos una sala de una colección privada y en otro lado teníamos una colección de una institución, no sé cómo se le llame.
Bueno, yo la llamaría corporativa.
Exacto. Ajá. ¿No? Y de nuevo, ¿no? Como poner en la mesa ese compare and contrast de los acercamientos, ¿no? Y cada una con su museografía interesante, ¿no? Porque en el lado de la colección privada teníamos una museografía que quería replicar dónde vivían esas obras o cómo las tenían montadas en una casa.
Ecos de lo Eterno, pues sí, o sea, la idea es que es una colección familiar.
Claro.
Entonces me interesaba mucho, ese diálogo lo hice con otro arquitecto regiomontano, con Mauricio Lobeira, y me interesaba mucho reproducir cómo esa familia vive esa colección. Uh-huh. Mientras que...
Con estas fotos, exacto, en blanco y negro que tomó...
Loreto Villarreal.
Que tomó Loreto Villarreal, ¿no?
Y que desmenuza la forma en la que esa familia convive. O sea, imagínate que estamos viendo una muestra en 900 metros cuadrados y en esa casa todas esas obras, más el otro 30% que yo dejé ahí, conviven en 400 metros cuadrados.
Sí, ¿no? Y aparte la expo se ve saturada.
Exacto. O sea, la exposición está saturada. Ahora tú imagínate esa casa, lo que es, ¿no? Entonces yo quería también que esta forma de coleccionar de manera, ¿cómo te diría? Es una manera muy, muy apegada a las emociones, a la piel, ¿no?
Claro. A mí me conmovió mucho. Pues te digo, o sea, no solamente fue como intentar replicar ciertos espacios de la casa, también ciertos gestos en las obras que se pusieron, como las invitaciones a los bar mitzvahs de los hijos del coleccionista.
Así
que,
es.
Que bueno, los conocemos.
Así es.
O sea, igual, ¿no? Fue como, creo que había como ciertos como nuggets de así como puntos especiales y que daban esta calidez y esta onda que te hacían decir, es que estoy metiéndome a la vida de alguien a través del arte.
Definitivamente. O sea, nosotros convivimos todo el equipo de trabajo con esa familia, o sea, con los padres, con los hijos, con los nietos, y todos entraban y salían de la casa, iban que no sé cuánto. Y bueno, también queríamos transmitir eso. Y a mí me interesaba desde el museo poder dar esas dos visiones de coleccionismo, ¿no?
Y que aparte que ninguna es de Monterrey.
Ninguna, no.
La otra colección, que es la colección institucional.
Esta familiar es más emocional, ¿sí? Llamémoslo así. Y la otra es la colección Coppel, ahora mostrada bajo el título En el Jardín. Estamos descubriendo una nueva visión de esa colección que parte mucho del trabajo que ha hecho la Fundación Isabel y Agustín Coppel en el Jardín Botánico de Culiacán.
Claro. Entonces, que yo lo veo mucho como los pasos correctos para construir una colección.
Así es.
O sea, como que la estructura, la narrativa de la exposición, que no es la primera exposición que hay de la Fundación Coppel en Museo Marco, ¿no?
Así es. No es la primera, es la segunda.
Es la segunda,
¿verdad? Así es.
Y esta visión y esta línea curatorial y esta museografía también que hizo Lance Atelier, que también creo que para mí cuando hay una buena museografía significa que se tomaron como el extra step.
Claro.
¿No? O sea, la exposición en general.
Claro. Déjame decirte algo. Yo hice la primera visión curatorial de la colección Coppel. ¿Tú sabes eso?
No.
Creo que fue en el año 2005. La hice en el MAS, en el Museo de Arte de Sinaloa. Y después la hice en el MUCA Campus, o sea, lo que era antes el MUA, que es el nuevo edificio, el edificio que antes ocupaba el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Y eso lo hicimos 2005-2006. Y de aquella colección que yo curé a la colección que estamos viendo hoy en día, vemos un nivel de discurso y de especialización que es bien atípico en las colecciones hoy en día y que es muy profunda.
¿Hay alguna obra de esa primera vez a esta vez que hayas repetido?
Sí, sí, está la pieza de Border, la de Kendall Gears.
Ajá.
¿Te acuerdas que se prende y se enciende,
sí,
la B?
Sí, sí,
porque
sí.
Es o B, Order.
Ajá.
O Border.
Sí, sí, sí.
Ajá. Entonces está esa pieza y hay otra. Ay, ahora no me acuerdo cuál otra hay. Hay dos sí, únicamente, sí.
Pero también está genial. Hablamos de cómo el arte te acompaña, inclusive en tu mismo trabajo.
Así es, así es.
Me parece genial y creo
así,
que...
Así es, definitivamente. Y luego ellos compraron una pieza que yo no sabía, que es una nueva producción que yo hice para la Sala de Arte Público Siqueiros de Pipiloti Riz. Uh-huh. Y está, ¿te acuerdas? También está en la exposición, que son estos dos videos,
¿sí?,
que se confrontan uno al otro. Sí,
claro.
Ajá.
Está padre que haya esas conexiones.
Sí.
Y de nuevo, ya hablando como de este recorrido y también para empezar a cerrar el episodio, me encantaría... Pues ya hablamos que viene Dan Flavin y eso es bastante emocionante.
Dan Flavin.
Y también hablamos de, y te quiero comprometer aquí, que tenemos ahí también algo planeado de hacer.
Definitivamente, definitivamente. No me tienes que comprometer públicamente. Estamos, el museo tiene la misión, digamos, de ser partícipe de este tipo de iniciativas que ocurren en la ciudad y que deberían estar también dentro del museo, y más si se convierte en un gesto tan generoso hacia Marco, ¿no? Como claro. Es la propuesta que tú tienes de los diseños de los relojes.
Sí, para... pues en esta ocasión es el Decode Group Show, que en esta ocasión estamos planeando desde el año pasado que fuiste... a la inauguración, a esa locura de inauguración con Pablo Antonelli.
Y me compré mi reloj.
Ah, sí, es cierto, compraste
también. Y me compré mi reloj.
Y bueno, lo que estamos planeando este año es que el Decode Group Show ocurra en Museo Marco, que hagamos como este choque de mundos de los artistas de Marco y los diseñadores que han sido partícipes de estas exposiciones, y que ahora la subasta o la exposición sea en un espacio de Marco y que la subasta sea a beneficio de Marco.
Así es.
Entonces, ahí ya tuvieron una premisa. Si te arrepientes de comprometerte, lo borramos en lo
editamos.
No,
no estoy para nada arrepentida. es algo que está hecho, o sea, está comprometido. Simplemente vamos a trabajar en equipo y vamos a salir muy bien.
Oye, Tayana, y tienes, ya hablando, o sea, siempre pregunto esto, ¿no? O sea, ¿tienes algún consejo? ¿Hay algo que hayas aprendido en esta larga trayectoria de todos estos enfrentamientos, todos estos momentos, hitos de los que has sido parte? ¿Tienes algún aprendizaje o algo que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Que estoy seguro que aquí hay, siempre que tenemos curadores les va muy bien los episodios, como que creo que el tema de la curaduría es un tema que levanta mucho interés en nuestra audiencia.
Bueno, yo he aprendido desde luego mucho. Creo que los curadores tenemos que responder a los discursos artísticos creados. Sin embargo, también les recomiendo a todos los curadores que cuestionen, que no se detengan en lo que el artista propone, que cuestionen, que propongan, que debatan, que generen un diálogo con el artista, porque eso ayuda a todo el mundo y los artistas terminan por agradecerlo. En ese proceso curatorial de conformar una exposición con un creador, todos salimos ganando. Uno aprende del artista y el artista aprende de uno, por un lado. Y por otro lado, yo les diría que si van a ser un curador institucional, como soy yo en estos momentos, que soy una directora de museos y cuando hago curadurías las hago para mi museo, defiendan las finanzas de sus museos.
Claro, que luego es el lado, creo que todas las áreas, todas las carreras creativas, ese es como el lado difícil o el tema que casi no queremos tocar, ¿no?
Así es, así es. Hacer una exposición de arte no significa gastarse el presupuesto de la cultura de un estado en una exposición.
Claro.
Porque lo que hay que generar es una sinergia de exposiciones. Por tanto, hay que cuidar cada centavo que se exhibe en una exposición. Curadores, primero que todo, discurso. Después que todo, lleven las finanzas a lo que importa. Lleven las finanzas a las exposiciones. Lleven las finanzas a los libros. Lleven las finanzas también a la convivencia. Pero no hacen falta fiestas caras, fiestas excesivas. No hace falta el cóctel más caro del mundo para hacer una inauguración. Nada de eso hace falta. No hay un artista más feliz, un curador más feliz y un público más feliz que todo aquel que disfruta de una gran exposición y de un gran libro.
Definitivamente. Que también estoy emocionado porque sé que ahí viene un libro de Pedro Reyes muy bueno.
Así es, estamos entrando imprenta en estos días.
Sí, que de nuevo, ¿no? Aquí por el acceso que tenemos a los que están colaborando.
Así es, estamos entrando a imprenta en estos días. Y después de, de Pedro. Yo espero que también ya en el próximo trimestre pueda salir el de Mario García Torres, que también lo traemos atrasado. Y bueno, y también está casi terminado el de Miguel Calderón, entonces...
Tres buenos libros que ahí vienen.
Así es. Y también la exposición de Dan Flavin va a venir con un pequeño libro. Va a salir un pequeño libro únicamente en castellano, porque la bibliografía en inglés es tal...
Claro.
Que ponerse a inventar ahora el agua tibia, ¿me entiendes? Con Dan Flavin es un poco ridículo, ¿no? Entonces estamos traduciendo los principales textos de los teóricos, digamos, hay un texto de Robert Storr, etcétera, sobre Dan Flavin, y va a haber un texto introductorio del curador para Monterrey, que es Humberto Moro, el director de exposiciones del día, hoy en día. Sí. Y una pequeña introducción institucional mía, nada más.
Genial, ¿no? Emocionado igual por ese libro. ¿Tienes, ya para ponernos un poco aspiracionales, tienes algún sueño?
¿Tengo algún sueño? Mi sueño en estos momentos es ganar una beca para hacer un retiro de un mes en el año que me permita leer y pensar.
Creo que ese es un sueño bastante, bastante, pues no quiero decir sencillo, pero creo que al final habla mucho de ti, ¿no? Como este tema de los, o sea, el verdadero goce es el momento más allá de lo
bueno,
demás.
Bueno, y la gestión y la dirección de los museos te convierte en un autónoma.
Claro.
O sea, yo te diría que ahorita mismo yo estoy gestionando la llegada del día de Dan Flavin, gestionando la gala de Marco, que tú sabes que es un evento trascendental. Obviamente todo lo hago con miles de gente y con muchos equipos.
Sí.
Pero lo estoy.
Que igual tengo que también, te aseguro, mucha gente de Marco va a ver este episodio y tengo que agradecer a todos y decir que fue un gustazo trabajar con ellos. Y aunque estábamos bajo presión, todo el mundo con la mejor actitud.
Detrás de mí hay miles de gentes, hay miles de equipos. Paralelamente a mí hay otros equipos. Por encima de mí hay un consejo. Sin embargo, de una forma u otra, yo tengo que estar en todo.
Claro.
Y sí, realmente necesito pensar.
Sí, me imagino. Comparto también esa necesidad de a veces esos espacios para pensar. Y una pregunta que siempre hago es, ¿tienes un objeto favorito? Además del reloj que compraste en la subasta el año pasado.
Tengo un objeto favorito. Ay, 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 qué buena pregunta. A ver, tengo dos cuadros que amo. La primera pieza que compré en mi vida, que es una postal original de Joseph Beuys, la compré en $1,000.
Wow.
Y una pintura de Francis Sales.
Grandes objetos.
Así es.
Y tienes un sofá mío.
Así es, tengo tu sofá.
No, sí. Que estuvo muy padre, porque también era cuando nos estábamos conociendo y también, pues de nuevo, ¿no? Tú llegaste, fue en Zona Mac, como lo recuerdo, ¿no? Y ta, y lo quiero, y ya lo vi, ya lo quiero, ta, 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 y
sucedió. Nomás que cometí un error, lo compré en el color equivocado y me debes cambiarle el color. Pero cuando haya que cambiarlo, todavía no está nuevo. Nada más lo tuve que retirar de la sociedad y que sea mi objeto privado también.
También eso tiene su encanto.
Y lo mismo pasa con el Boys y lo mismo pasa con el Francis. No pueden estar afuera porque se los llevan. Sí.
Y bueno, Tayana, ¿alguna recomendación para nuestra audiencia? ¿Algún libro, algún documental, algo que estés consumiendo recientemente que te esté volando la cabeza?
Yo les recomendaría a tu público que vean la nueva película de Wim Wenders sobre Amstel Kiefer.
Okay.
Está ahorita en Estados Unidos e imagino que va a salir muy pronto aquí en los cines.
Perfecto, para estar pendientes con eso, apuntarlo, poner los show notes. Y bueno, Tayana, no me queda más que agradecerte. Yo sé que eres una persona muy ocupada y me da mucho gusto siempre sentarme a platicar y convivir contigo.
Bueno, pues ha sido una hora y media fantástica de conversación. Yo de veras que qué platicadora soy, qué bárbara. No,
por eso te andaba insistiendo que vinieras
a
sentarte conmigo.
Qué bárbara, me hubieran corrido antes, pero no, ha sido un enorme placer estar aquí. Sigo mucho tus podcasts y espero verme. Espero que me cuiden, que mediten, que me quieran.
Pues aquí le decimos a Jorge y a todo el equipo que ya lo conoces por el video que hicimos de Marco, que también falta que lo saquemos pronto. Ahora quiero comprometer a Jorge a que se apure con esa edición. Y bueno, gracias Tayana y gracias a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias sobre todo a nuestros patrocinadores. Recuerden que esta conversación no se queda aquí. Continuemos platicando, continuemos comentando, reflexionando sobre todo lo que platicamos con Tayana. ¿Han ido a alguna de sus exposiciones? ¿Han ido a alguno de sus espacios? Todos los nombres que mencionamos aquí, ¿alguno les resaltó? Compartan sus historias personales con el arte, así como yo compartí varias de las mías en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Recuerden que yo me voy a encargar que Tayana vea sus mensajes y asistan a todo lo que viene. Museo Marco es el lugar que, si vienes a Monterrey, tienes que ir, y si estás en Monterrey, tienes que ir al menos dos veces al mes. Recuerden que los miércoles son gratis.
Los domingos son gratis.
Los domingos también son gratis. Viene la exposición de Dan Flavin, viene la gala de Marco, vienen muchas cosas muy padres. Así que gracias, Tayana.
No, gracias a ti, Jorge Diego. Somos actores de este sistema cultural regiomontano y lo hacemos con mucho gusto. Así es que un motivo más para estar aquí contigo hoy. Muchísimas Super. Gracias.
Esto fue Diseñaholic. Nos vemos en la que sigue.
Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.